todos, bienvenidos a Musicofilia, el podcast de música. Yo soy Luxana y estoy aquí hoy con Young Rock.
Buenas, saludos.
Ya él se está convirtiendo en mi official co-host de Musicofilia. Y estoy aquí bien emocionada de tenerlo aquí conmigo nuevamente. Vamos a hablar un poco más del tema de la música electrónica, esta vez enfocándonos en la escena, el ambiente y ¿sabes? El ambiente de los festivales y los clubes. Sí. Así que cuéntanos, danos el download del ambiente básico.
Exacto. Bueno, básicamente, primero, saludos a todo el mundo. Gracias otra vez por tenerme aquí. Y sí, ya se está convirtiendo en un hábito, pues, estar en, ¿verdad? En Musicofilia. Pero, aquí estamos trabajando. Y me gusta venir a grabar con ustedes. Bueno, básicamente, lo primero que venimos a hablar es de la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es un club y lo que es un festival. Que mucha gente dice, ah, pues vamos a ir a janguear y ya, vamos a ir a salir y al igual para, ¿verdad? Para un pub o para una discoteca o para un festival. Pues básicamente, el club, para sacar esto ya del medio, cuando uno va a janguear a un club, es un sitio más, donde se busca más el estar más fancy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Más
El fichureo es, sí, para el club.
Exacto, el fichureo es para el club. Y en el club, normalmente los DJs, los que están tocando, pues son más orientados a complacer a las masas. No tanto como en los festivales, que vamos a hablar un poco más de eso, un poco más a fondo de eso ahorita, que el festival yo traigo al artista y tú vas a ir porque te gusta el artista. No, en el club tú vas a ir a escuchar todo tipo de música, ya sea electrónica, hip hop, top 40, dancehall, todo eso se escucha mucho en los clubs.
Ok, así que si yo voy al club, es como que yo voy para fichurear y para que el DJ me dé lo que yo quiero escuchar.
Exacto, mover a la gente. Aquí es más que el DJ mueva a la gente hacia la pista de baile. En otra escena, pues no es el inverso exactamente, pero es algo más, es otra dinámica.
Y en Puerto Rico en específico, los clubs, ¿qué tú irías?
Bueno, aquí en Puerto Rico tenemos Club Brava, que es
Es por excelencia, el club por excelencia.
Todo el mundo sabe dónde es Brava, todo el mundo ha ido por lo menos una vez a Brava. Y si no han ido, pues
ya saben que tienen que ir.
Tienen que ir en algún punto. También tenemos otros clubs como Dizúquero.
¿Dónde queda ese?
Dizúquero es en Condado.
Ok, lo he visto.
Sí, que durante el día es restaurante abajo. Tienen un piso abajo que es restaurante y sirven desayuno, almuerzo y eso. Y en el piso de arriba, pues ya tienen un dance floor con servicios VIP, mesas y todo eso. Es otra cosa de los clubs que los clubs tú puedes ir de dos maneras. Puedes ir regular, como pagas el cover fee en la entrada y entonces vas y parisea. O también puedes llamar y preordenar un servicio de botella que conlleva una mesera, una experiencia más VIP de lo que es estar en la pista solamente.
¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un club y una barra? Okay. Porque hay ciertas barras como One Bar que me viene a la mente que yo compararía con el club.
Pues One Bar básicamente es también un cierto tipo de club en cierto aspecto por el tipo de clientela que tiene. Uh-huh. Yo diría que One Bar es básicamente la mezcla de las tres cosas, de la barra, del club y del festival un poco también, porque ahí se celebran varios festivales, pero varios eventos que uh-huh. Que tienen ese mismo flow, ese mismo feel de lo que es un festival. Okay. Pues la diferencia entre la barra y el club por lo general es que en la barra no tienes un DJ. En la barra tú vas y ves una bellonera, vas y ves un iPod, alguien con una bocina, y te traen muchos artistas que tocan en acústico. En las barras muchas
bandas.
Veces traen bandas y traen traen cosas para traer gente a consumir en ese local.
Y el enfoque siempre es la barra.
Entonces, para darte un buen ejemplo, el local, aquí mismo en Santurce es el local.
Sí.
Pues ahí eso es una barra completa, ahí no hay DJ que yo sepa. Y ellos lo que hacen es que ponen un iPod con música y tú vas a ir a hablar, a socializar con la gente mientras te das una bebida.
Okay, pero hay barras que a veces llevan DJ.
Esos son,
pero eso es como que técnicas para llenar la barra.
Exacto,
eso es que ahora están incorporándose, que eso es lo que está de moda.
Exacto, porque lo que como el DJ cuando hay un DJ lo que están haciendo básicamente es están tratando de dar un ambiente de party, como que nuestra barra es cool porque aquí puedes venir a pariciar en vez de ir a hablar como haces en otras barras. Pero realmente eso es como traer un artista acústico, es maneras para tú atraer a la gente para consumir en el club. Tú vas a tener un DJ residente y vas a tener DJs invitados también. El residente es el que siempre está ahí, que calienta el público para empezar luego a poner a los DJs invitados, o el mismo DJ residente también puede ser la estrella de la noche. Eso es realmente el feel del DJ in a club.
Okay, y entonces también estoy ya asumiendo, pero que hace sentido, los clubes generalmente son más grandes, ¿verdad? Que las barras.
Depende, sí, ¿no? Es que hay barras que son bien grandes.
Es verdad.
Hay barras que son bien grandes, tales como Shannon's, que también esos son. Exacto. Ya Irish pubs.
Sí.
Un pub.
Es un pub.
Cae dentro de una barra. O sea, cae dentro de la categoría, mejor dicho.
Sí.
De una barra. Pero son los
sí,
pubs.
Sí, es el enfoque. Es el enfoque del negocio.
Exacto, del negocio. Ahora, en los clubes pasa algo que no pasa en las barras. En los clubes es ya un entorno más bien. A que tú vas a ir con tus amistades a pasarla bien, igual que en una barra. Pero ahí viene el tema de que ¿qué me voy a poner? What are you wearing? Es como esto, el fichureo, viendo el faranduleo más bien, así de lo que es
hay más ambiente, hay más expectativa.
Exacto.
Sí, pero yo creo que a veces la gente va a las barras más low key y es como que me voy a dar un par de tragos y ya.
Exacto, saliendo del trabajo también, con lo mismo del uniforme de trabajo, también se van las barras. Ahora, en los clubes tú tienes un dress code.
Ay, sí. O sea, por lo menos en Brava no te van a dejar entrar si tú no.
Exacto, si no tienes el dress code. En Dizuquero son un poquito más open con eso, pero también.
Sí, tú no vas a entrar en chancletas y shorts y.
Bueno,
depende. Unless
tú ya vienes con el bolsillo cayéndote del lado, ¿entiendes? Que tú vienes a gastar, tú lo dices, y ellos te dejan entrar, obviamente, el consumo. Pero eso normalmente pasa en las barras como. Bueno, en Brava ha pasado, yo lo he visto. Pero
si tú conoces.
Si
te conocen y saben que tú vas a gastar.
Exacto. Por ejemplo, yo he visto a en dicha barra, en Brava, yo vi a par de artistas que fueron. Y no estaban exactamente en el dress code. Jugadores de fútbol que yo vi que entraron en corto y tenis. Y yo diciendo, ¿por qué a mí no me dejan entrar en tenis? Pero sí, eso
cuando,
es...
Cuando tú seas súper famoso, vas y entras en tenis.
Veremos. Y van a traerme una copia de este podcast para que lo filme. Pues sí, pues básicamente ese es el entorno del club. La diferencia entre club y barra. Ahora, el festival es otro... Es otra cosa aparte, es otro feeling. El festival, como había dicho antes, es un evento en donde cual se coge una... normalmente un estadio, una localidad bastante grande y se montan tarimas. Por decirle ejemplos de festivales grandes, está el Ultra Music Festival, el Tomorrow World Festival, Tomorrowland Festival, que son dos diferentes festivales que son hechos por la misma gente. Tienes el Electric Daisy Carnival, que Electric Daisy Carnival también tiene Las Vegas, va a estar aquí en Puerto Rico, tiene Orlando, tiene Nueva York también.
¿Cuáles son los que vienen aquí a Puerto Rico?
Aquí en Puerto Rico tenemos el Electric Daisy, que viene siendo el más grande. El Glow Step Festival es uno que también viene aquí, pero es un festival más pequeño. Solamente se compone de una tarima. Igual que el Electric Holiday. El Electric Holiday, eso es. Creo que fue inventado aquí, sí, porque es de medalla. El Electric Holiday es un evento de aquí que se da el fin de semana de Navidad y en Víspera de Reyes. Que pasó hace unos días y eso. Pues por lo menos yo estuve presente y eso estuvo fuera de liga. Me encantó los artistas que trajeron. Y da. Quiero decirlo, al fin están trayendo artistas de calidad para eventos locales. Porque antes el Daisy no es un evento local. El Daisy, como te dije, tiene varias localidades. Al igual que el Ultra, tiene Ultra Miami, Ultra Japón, Ultra Corea, Ultra donde sea. Pero el Daisy es el primer festival internacional, quiero decir. Sí, porque tienen en otros países. Uh-huh, este, uh-huh. Que lo van a traer aquí y están trayendo artistas buenos. Pero actividades locales como tal, no han traído artistas tan grandes como Tiesto, como lo es un Martin Garrix, como uh-huh. lo es un Skrillex.
Pero yo creo que ya aquí la escena de electrónica está poniéndose a un nivel que lo exige.
Sí, porque tenemos, aparte de nosotros tener este un público bien ameno, un público bien
activo,
porque yo he ido a varios festivales y afuera, aquí obviamente son experiencias distintas. Uh-huh. Te puedo decir que yo estuve en el Ultra y eso ha sido el mejor fin de semana de mi vida. Fueron tres
¿Dónde
días
fue? ¿Dónde fue?
En Miami. Este, wow. Sí, no, y fue una cosa espeluznante. La pasé súper brutal, hice muchas amistades nuevas. Ustedes que no me ven, no lo van a entender, pero Luxana que me ve, a mí me treparon, dos hombres me agarraron, a mí, hombre, yo que soy grande, me agarraron y yo estuve básicamente 30 segundos en el aire, ahí viviendo como si fueran las chamaquitas que aparecen en los videos.
Sí, como ellos las tiran así, pasismo.
Sí, no, pero a mí me tiraron, me agarraron, yo estaba a hombro de dos canadienses que miden 7 pies cada uno. Si algún día ustedes escuchan este podcast, guys, I miss you guys were the best, de verdad. pero fue un fin de semana brutal.
Y entonces también la gente del ambiente se habla. Quieren ser amigos, quieren conocer de partes del mundo que viene la gente.
Se ha creado una cultura del EDM. Se ha creado una cultura como tal entre uh-huh. DJ, entre ¿verdad? La gente que va al espectáculo. Se ha creado una cultura, pero una cosa brutal. Ahora mismo, después voy a hablar un poquito más de la cultura dentro de los festivales. Pero, pues como le iba diciendo, yo fui a ese público que estaban internacionales. Había gente de Japón, había gente, los canadienses, amigos míos. Uh-huh. Nosotros hicimos, yo fui con una amiga mía para allá, y básicamente hicimos amistad con una muchacha asiática, con un hindú y con un ruso, creo que era el otro muchacho, todos que eran del mismo corillo, ¿entiendes? Hacíamos varias amistades, y entre ellos también vimos gente latina, había un montón de argentinos y de colombianos, y mexicanos también. Nosotros alzamos la bandera de Puerto Rico, y mi amiga, mi mejor amiga madre, que ella estaba con uh-huh. nosotros allá, ella alzó la bandera y todo el mundo vio esa bandera de Puerto Rico en alto, que también estamos como que
representando. Ay, yo vi la foto.
Sí, eso.
Sí, porque él no va solo a esto, él tiene como un team de faranduleros de electrónica.
somos unos cuantos que estamos, somos
ravers. Y tampoco son el grupito de amigos, es que ellos se buscan en el internet y van todos juntos, y sí, todos los que venimos de Puerto Rico.
Tenemos, siempre se hace una página de Facebook, puertorriqueños at Ultra, puertorriqueños en Tomorrow World, puertorriqueños en tal sitio. Ahora el próximo festival que estoy pensando ir es el Electric Daisy en Las Vegas, que eso es en junio, que también cuando vuelva pues haremos otro musicofilia de eso, porque eso...
Oh, sí, sí, eso, muy importante.
Sí. Pero básicamente la diferencia entre el club y estos festivales es que el festival es un evento, ¿sabes? Normalmente el festival es de 1, 2 o 3 días. El Electric Holiday fue de 2, el Ultra es de 3. Es un fin de semana completo uh-huh. donde se dedican a la música y vienen varios artistas. Los artistas siempre sacan canciones nuevas en los festivales, como hizo Skrillex aquí en Puerto Rico. Uh-huh. También David Guetta, cuando vino a Puerto Rico en
todas las veces que ve David Guetta ha venido a Puerto Rico, yo lo he visto.
¿Sí?
A mí me encanta. ¿Tú sí, sabes sí. que
yo
he visto a varias veces a David Guetta, a Steve Aoki.
Cuando se rompió el cuello, tuvieron así video aquí.
Y that's it, esos son los que he visto más de una vez. Vi a Dead Mouse una vez.
Ah, pues Dead Mouse yo le he visto.
Pero el más que he visto es a David Guetta.
Es que David Guetta vino a Puerto Rico ya como 3 veces, ¿verdad?
Y las 3 veces yo lo vi.
Él vino para un showcase.
En Mayagüez.
Y en Mayagüez vino, yo creo que 2 veces en Mayagüez. No, vino una vez en Mayagüez y la vez que vino para el Electric Holiday aquí.
Que lo vi el año pasado.
Exacto.
Que la pasé súper bien.
No, fue el año antepasado. Porque el pasado fue Calvin Harris y Rehab, sí, me acuerdo. Sí. Y como quiera eran artistas buenos, ¿sabes? No estoy quitándole a ellos. Pero este año, en Electric Holiday, botaron la bola. Trajeron a Tiesto.
Sí,
que de verdad, yo no pensaba. Él tocó por 2 horas y media. cualquier show en cualquier parte del mundo, cualquier un artista tan grande como lo es este Tiesto, lo va a tocarte en una hora, tal vez una hora y media. Aquí lo tuvimos por 2 horas y media y él literalmente tocó todo el espectro de lo que es la música electrónica y entre otros géneros. Él tocó trance, tocó este house, deep house, tocó este electro house, que fue lo más que tocó. Pero tenía unos breaks en los sets que eran como que de música popular, bueno, fuera de este planeta.
Y eso fue este año, ¿verdad? Este año, yo el sí. Que vi fue el de la víspera.
Ah, el de Skrillex.
El de Skrillex,
vino con Seth.
Que estuvo brutal.
Sí. Y también, acuérdense que también en eso, en el de víspera, tú tuviste que haber visto el talento local, como lo es Cirque, y Wolfgang Riot, que los dos muchachos son excelentes, excelentes DJs y son panas, por lo menos yo los conozco a los dos, y son excelentes personas, y son gente que van a echar para adelante el género aquí en Puerto Rico.
Sí, yo como bien amateur que soy en el género de electrónica, siento que he visto a través de opiniones de otras personas y también por mi propio análisis, que el ingeniero electrónico está cogiendo mucho impulso aquí.
Sí.
No solo de que están viniendo de afuera, como que se están dando cuenta que aquí la gente quiere eso y uh-huh. Les están trayendo cosas de calidad como tal, uh-huh. Sino que también están impulsando los artistas locales.
Sí.
Más que yo creo que antes eso era una pichadera.
Sí, antes era como que más... sí, va a tocar esta persona a las 7 con las luces prendidas, como hicieron con Nadastrom esta vez. Que bendito los abucharon.
¿Cómo fue eso?
¿Tú no estuviste?
No.
Ok, cuando... Bueno, yo no había llegado para esto, a mí me contaron que Nadastrom, que es un dúo de DJs que ellos tocan mayormente Mumbatón y Electro House, así.
Uh-huh. Me suena el nombre.
Es que estaban en los posters, así que lo tuviste que haber oído. Pues Nadastrom empezaron a tocar y aparentemente los abucharon y empezaron a decir ¡y! ¡Fuera! ¡Y! ¡Fuera! Pero no solamente eso. Que ellos estaban tocando con las luces prendidas todavía, no habían... Era como que dejaron que ellos tocaran como que para ir llenando el salón de la actividad.
Uh-huh.
Pero no fueron nada aceptados aquí. Y me dio mucha lástima porque ellos son buenos artistas. Pero lo más brutal es que al otro día en el Twitter de Nadastrom, ellos pusieron, la pasamos súper brutal en Puerto Rico, aunque no a todo el mundo le gustó nuestro set, pero a los que ustedes que le gustaron, muchas gracias por el apoyo, que también lo tomaron a bien, no fueron...
¡Qué buenísima actitud!
Sí, no, definitivamente, si a mí me gustan...
Yo creo que yo voy llorando.
Yo también. en un festival...
¡Fracasé!
En una actividad tan grande como esa, por lo menos yo como DJ, yo diría, bueno, aquí dejo los audífonos y me voy para otro campo, porque en verdad que me abuchen, eso no... Eso está fuerte.
Sí, porque wow, o sea, no solo lo tomaron así de bien, sino que se quedaron
tocando.
Wow. Y pero qué interesante que los hayan abuchado.
Sí,
sencillamente no gustaron.
Aparentemente el género que ellos estaban tocando o el estilo no era algo aburrido y repetitivo, y pues estaban buscando algo mejor. Después
sí que no era el flow, porque también esa otra tengo entendido que según los shows de afuera, bueno, depende del tamaño, pero en tu average party, como quien dice, aquí la gente, el brincoteo y el nivel de energía es bien por encima.
La energía aquí es bien concentrada, porque somos una isla bien pequeña con un montón de gente, y pues se ve mucho la energía. Se ve igual. Yo he ido a varios shows afuera y el
público... La gente le mete crazy.
Sí, y entonces la cosa es que esto fue algo que yo vi en el Tomorrow World, que no había visto aquí en Electric Holiday o en cualquier festival.
Vamos a hablar ahora específicamente sobre el Tomorrow World, que fue en...
En Atlanta.
¿En Atlanta qué fecha?
En septiembre. Sí, septiembre.
Septiembre, y eso es anual.
Eso es anual, sí. Uh-huh. Tomorrow World básicamente es el junior event de lo que es el Tomorrowland, que es un mega festival que yo creo que es el más que se llena. Puedo buscar los números después, pero yo entiendo
es que... Es como que el pre.
Es la the Holy Grail de los festivales. Uh-huh. Es en Holanda.
En Holanda.
Son 3 días y yo no sé cuántos stage hay, yo no sé cuántas cientos de miles de personas se meten, pero es un festival que es, yo todavía no he ido, algún día iré.
Pero ese es el otro nivel.
Ese es otro nivel. Pero el Tomorrow World es el Junior Event en Estados Unidos, porque uh-huh. sale de la misma compañía. De hecho, la tarima del Tomorrowland del 2000, por decir un número, del 2015, es la tarima que van a usar en el 2016 del Tomorrow World. Siempre reciclan la tarima y la traen para Estados Unidos para que tengan ese mismo feel que hubo el año pasado en el Tomorrowland. Okay. ¿Entiendes?
Continuidad.
Exacto, tiene una continuidad. Ese evento tiene mucha variedad de artistas. Tiene, yo creo que eran como 10 o 12 tarimas. Y todos los artistas trajeron su propio estilo. ¿Okay? Que eso es de lo que yo hablaba anteriormente, de que cuando tú vas al club, pues el DJ tiene que complacer a todo el mundo. Aquí no. Aquí el DJ toca su estilo y tu audiencia va a ir a donde tú quieres ir.
Ah, porque sí, primero que nada, hay varios...
Hay varios fields, hay varios... Sí. ¿Sabes?
Y a la misma vez que tú puedes ir de una tarima para otra.
Bueno.
Y tú estás pagando para ir a ver a esos artistas en específico. Exacto. Así que ellos no van a estar catering para ti. Ellos están haciendo su acto y tú vas a verlo. Exacto. Y si ese no es el que te interesa, pues tú vas a ver a otro. Exacto. Y esperas al que...
Exacto. Y normalmente en esto siempre hay un main stage, que es el más lleno que está, que son los artistas más populares. Donde sí. ahí siempre va a tocar Tiesto, David Guetta, Afrojack, todos estos artistas que
los ya nombres son grandes.
Household names, van a tocar ahí. Pero tienes otras tarimas más pequeñas que traen artistas grandes también, pero no tan tan conocidos en el mainstream.
Sí, porque ahí todo el mundo que esté va a ser
un... Como por ejemplo, yo vi a Diplo en el Ultra. No está el cárcel. Ese fue el set, hasta ahora ha sido el set de DJ que más me ha gustado en todos los festivales que yo he ido. De Diplo. Porque ese hombre ha tocado de todo y bien. Bueno, en un punto de la noche... cuando estaba tocando él, y no era de noche, era de día, lo pusieron a él justo cuando se estaba poniendo el sol, antes de Afrojack, que quedó perfecto. Y pues cuando él estaba tocando, el Diplo, no sé si sabes, el artista, él también es parte de Major Lazer, y tiene su propia compañía, casa disquera, que es D-Mac Records. Él tiene un montón de artistas bajo su ala, así que él estaba tocando canciones de él más otros artistas. Pues lo brutal de esto es que había una variedad de música tan brutal que en un punto de la noche nosotros estamos bailando twerk, básicamente, que es uno de los géneros que él toca, y me cambió los muñequitos porque puso reggaetón. Puso una canción de reggaetón ahí en el Ultra. ¿Quién se imagina en un festival de música electrónica que tú vas a escuchar un dembow? Y honestamente yo no soy fanático del género de reggaetón, pero escuchar algo que me acuerda a mi casa cuando estoy afuera, brutal.
Y además poder sacarle como lo que es, por definición, Major Lazer. O sea, tú coger algo y convertirlo en tan contemporáneo.
Sí,
exacto. O sea, y como que sacarle algo que tú pensarías nada que ver, pero lo tira ahí works perfectly.
Perfectly. Eso es lo que... Él me inspira mucho cuando yo hago mis sets. Yo trato de meter casi siempre canciones de rock. Eso es algo que cogí de otra persona. Pero como Diplo toca, él toca variado.
Sí.
Nunca se queda en el mismo sitio, siempre está como que all over the place. Y al igual que tocó Skrillex, que ahora está con Diplo, tienen un proyecto junto que se llama Jack U.
Oh my god, no sabía eso.
Sí, ellos, y parece que Skrillex cogió un par de pointers de Diplo. Y aquí en Electric Holiday, yo pensaba que yo estaba en un show de Diplo. De hecho, yo estaba esperando que él saliera en algún momento en el show. Obviamente no salió, excepto en las fotos que tomó, pero sí. Anyway, pues volviendo en el torno de lo que es el Tomorrow World, es un que algo que yo vi allá, que no vi aquí en Puerto Rico, es que había una tarima que era de Deep House. Y el Deep House es el house, ahora está cogiendo mucho auge. Muchísimo auge por artistas como Oliver Heldens, Don Diablo, unos artistas que son relativamente nuevos en la escena, pero que llevan ya mucho tiempo en los tras bastidores.
Saben la que hay.
Saben la que hay. Y Oliver Heldens, como al estilo de lo que es Martin Garrix, es un nene, tiene 22 años.
Wow.
Recién cumplido. Martin Garrix tiene 18, él cumplió, me acuerdo, en los otros días.
Wow. Ya me siento como un fracaso, mano.
No, chacho. De verdad, ellos son artistas excelentes. De verdad,
esos tenían que estar a los 4 añitos y DJ sí, en los cuartos.
Tenían un tecladito y todo eso.
Metiéndole ya.
Pues Oliver Heldens, él tiene, por lo menos la manera que yo lo conocí, él tiene un remix de la canción Latch. ¿Sabes cuál es?
Creo que me está pasando un montón recientemente con canciones de electrónica que me dicen los nombres y yo no lo he escuchado y lo ponen y es como que, but of course.
Exacto.
O sea, eso lo escuchaba hasta en mi sueño.
Pues, oye, y esto es una modalidad que está cogiendo ahora, bueno, ahora no, pero siempre ha sido, de tomar canciones populares y hacerle tu propio twist en música electrónica. Eso es algo que se ha usado en todos los festivales.
Y a mí me encanta porque hay canciones que se ponen famosas por los remixes. O sea, a veces tú buscas la original y es como que cool, pero de verdad que le sacaron el jugo.
I like what you did there, pero tengo una idea mejor. Estoy tratando de empezar una canción ahora que pueda hacer eso.
Yo no sé ni quién le hizo el remix, así que me da un poco de miedo hacerle la referencia. Pero la de Tough Love, de Stay High.
I wanna stay high all the time. Sí.
Pues yo la escuché por el remix.
Eso no es lo original. Yo pensaba que era lo original. Espérate, ¿cuál? Yo he escuchado como 20 versiones de esa canción.
Sí, pero la primera vez la encontré por... La escuché por un remix que estaba bien... Para mí fue bien interesante porque yo escuché más que el remix.
Ajá.
Y
creo que era de Chainsmokers.
Sí. Entonces estaba bien, bien, bien popular y yo la tenía en Spotify. Todo el mundo la tenía en Spotify. Y eso fue como por un mes. Y de momento desapareció el remix y como que estaban empujando el original.
Ok.
Y la original está cool, pero yo creo que, por lo menos por toda la gente que yo conozco que la conoce, el remix fue lo primero que escucharon. Y después fue como que, oh, wait, here's the original song.
Sí, que tampoco
es... Que también está cool, pero...
Pero no es lo que hicieron con el remix.
Sí. Para nada, eso de verdad, hay un montón de canciones que sí, pasó definitivamente. Eso.
A mí, con la canción que yo puedo decir que vi eso fue con la de... Es una canción de, te digo ahora, el artista... Empire of the Sun, que Zed's Dead le hizo un remix, se me escapa el nombre ahora, pero quedó bien, 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 bien chévere. No sé, no me acuerdo si fue Zed's Dead o si fue Zed quien hizo ese remix, pero quedó bien brutal y yo no había visto el original.
Sí, entonces hay canciones creo que las originales a mí me gustan, pero es que ahora me estoy recordando de canciones de Lady Gaga, que por ejemplo a mí me encanta Lady Gaga, pero tengo amigos míos que solamente les gusta electrónica y Lady Gaga o Katy Perry, whatever, es muy mainstream. Entonces, qué sé yo, algún DJ que les encanta se suma un remix y es como que, wait, now I like this song, but only in this version.
Exacto, sí, no, a mí no. En verdad a mí me gusta toda la música en general, pero
yo también, pero yo es que me gusta eso en específico porque... Es como que están trayendo género a personas que no originalmente no le darían ese break.
Exacto. Bueno, volviendo al tema, pues lo que llevo como 20 minutos tratando de decirle
es que es tantas cosas
en Puerto Rico, en esas tarimas donde yo vi que era Deep House y Tech House, que son más como un flow más de bailable, más, no es tanto la pompiadera, la energía que tiene la música electrónica, pero este es un flow más bailable. No sé si te das cuenta que en la canción que acabamos de oír de Oliver Heldens, que es un poquito más lenta, es un poquito más bailable, más sexy beats que lo que es una canción de música electrónica de Electro House, que es como que un bajo tum, tum, tum.
Sí, a mí me gustan los sexy beats,
Los sexy beats que le ponen. Una canción vieja que tiene esos sexy beats así que son más... Es una canción básicamente de Deep House, es Mr. Saxo Beat. ¿Tú te acuerdas de esa canción?
Oh, yes.
Pues sí. Mr. Saxo Beat...
Y eso se fue super mainstream.
Eso se fue super mainstream y eso es básicamente un Deep House. Lo que pasa es que la gente en aquel momento no se sabía lo que era el Deep House como tal. No se sabía lo que era el Tech House. O no es que no se sabía, es que no había salido a reducir tanto como es ahora. Pues en Estados Unidos, tú ves en las tarimas llenas de la gente bailando, no brincando, bailando esa música. Y cuando yo estoy tocando en mi residencia, allá en Papi Joe, a sus órdenes, todos los viernes me pueden conseguir en el viejo San Juan. Pues cuando estoy tocando en mi residencia, anuncio no pagado, disculpen.
Sí, no, pero yo he ido ahí varias veces, de verdad que... Y yo creo, a lo mejor soy yo que no sé dónde encontrarlo bien, pero yo siento que hay veces que ese bailoteo intenso ya no está tan fácil de encontrar y ahí está ese bailoteo.
En donde yo en mi residencia, papi, ahora mismo, estoy viendo...
Al lado de Lúpulo.
Al lado de la Taberna Lúpulo, que se pueden dar una cerveza en la Taberna Lúpulo, una cerveza de
artesanal. Entonces, cuando estén ready...
Ya, pasan para acá que yo voy a estar ahí tocando y dándoles un poquito de saborcito de acá. Pues nada, cuando yo estoy tocando, ahí veo ese círculo que se abre y la gente en el medio haciendo sus propios pasos, que eso a mí me fascina como DJ.
Pues ya saben, tienen que ir a Papi Joe. Yo he ido, se pasa brutal.
Gracias, gracias.
Mucho bailoteo.
Pues sí, pues básicamente, ¿verdad? Tratando de resumir lo que estamos hablando anteriormente de los festivales, pues ya hemos hablado un poco de lo que es el Tomorrow World, lo que es el Tomorrowland, el Ultra, que yo siempre lo menciono por alguna razón en todos los podcasts, y es porque es, de verdad, es otro flow. El Ultra...
Y no es buena, pero en mi mente, como se llama Ultra, pues en mi mente es como que el ya dijimos que the one es Tomorrowland, pero... Como Ultra tiene esa intensidad en su
nombre. Pues por lo menos para mí, yo como dije anteriormente, ha sido el mejor fin de semana de mi vida. Me gustó más que el Tomorrow World. Fue una experiencia más... el Tomorrow World es más viaje, más compartir. De hecho, en el Tomorrow World se hace camping, igual que en el Tomorrowland. Tú puedes ir a esos festivales, a acampar, y te vives la experiencia completa. En el Ultra es más bien en la ciudad. Es más bien como un... un feeling de festival más hardcore, más energía. Porque tienes también los lineups de los stages. Están como que diseñados de ir de llevarte a una energía total cada vez más alta y más alta y más alta. El año pasado cuando fui, me acuerdo que yo llegué al main stage y no me quería ir de ahí. Porque llegué y estaba tocando Jack U. Después, que como dije, era Diplo y Skrillex. Después de Jack U, tocó Zed. Después tocó Steve Angelo, que era antes de Swedish House Mafia. Después de Steve Angelo tocó David Guetta, que yo pensé que iba a ser otra cosa, pero el set de él, oye, estuvo bueno. Fíjate, comparando sets ahora, el de...
¿De quién y quién?
De David Guetta. El set de David Guetta en el Ultra fue bueno. En el Tomorrow World parece que como se estaba divorciando, le dio algo y le metió como que mucha energía, mucho rage, y los colores eran del set, era como rojos, como que de furia, y tocó mucho más duro que tocó en el Ultra.
Qué interesante, porque uno esperaría que fuera al revés.
Exacto, porque el otro es de viajecitos y cosas así. Pero volviendo al lineup, después de David Guetta tocó no me acuerdo quién fue el que tocó, y después tocó Hardwell. Y Hardwell cerró el Ultra con broche de oro. Con broche de oro, de verdad.
Y eso es acampando. Eso es ahí...
¿Tú vas?
Tú llegas y tú bailas.
Exacto.
Y sigue bailando.
Y son de tres... el primer día era de 3 a 1. El segundo día era de 12 a de 12 de PM a 1 AM. Y el tercer día era de 12 a 12. Que es como más de 12 horas todos los días, intenso. Y estuvo brutal.
El workout de la vida.
bien duro. Es como ir a... Básicamente es ir a las fiestas de la calle San Sebastián, pero en música electrónica.
Wow. Sí. ¿Qué festivales nos faltan?
Ok, pues ya hablamos de el Tomorrow World, Tomorrowland, Ultra Music Fest, el EDC de aquí de Puerto Rico, que eso está próximo a venir. El último fue en 2013. Sí, 2013. Y ese fue muy bueno. Ese fue el que vino Knife Party, ¿verdad? Estuvo Knife Party, que me gustó el set, pero no fue lo que yo esperaba de ellos. Y
yo no esperaba nada de ellos, así que me disfruté un montón.
Y pues el próximo a venir ahora es en el 2015, en febrero 21 y 22.
Yo voy,
ya no, saben, ya, vamos ya allá. Yo estoy, ya tengo mi taquilla y estamos ready to go. Estamos trabajando para algún día, ¿verdad?, ser parte de ese line-up, pero vamos a ver cómo trabajamos esa situación. Y pues, ¿qué festival nos falta? Ah, pues el próximo que yo voy a ir, por lo menos, que es el EDC Las Vegas. Ese es otro de la misma compañía de EDC. Todavía no han soltado ningún line-up, así que estoy pensando todavía a quién voy a ir a ver. Pero sí, básicamente...
Pero en Las Vegas sí que sabes que tiene que ser algo...
Sí, no, yo voy a ir a Las Vegas y yo voy a perderme. Espero que no me case. espero de verdad que ir para allá y pasarla súper brutal con el equipo de aquí de Ravers de Puerto Rico. Que ya desde el Tomorrow World del año pasado, éramos una plaga, ¿sabes? Por donde quiera habían boricuas. Era como que en el main stage habían como... No sé si han visto las fotos, pero hay como... 6 o 7 banderas puertorriqueñas, y entre ellas una de esas era mi mejor amiga, que andaba con la de ella, así como que yo sé que no me ven, pero
making a presence
sí,
known.
Es brutal.
Y ok, pues ya establecimos que tu favorito es el Ultra
por ahora, no he ido al Tomorrowland.
Por ahora Tomorrowland sí, pero eso no está ni en los planes todavía.
Pero ya mismo.
Eso se sabe que eso es el peak que probablemente va a ser.
Exacto.
Lo más increíble.
Exacto.
Pero Tomorrow World es el viajecito. Uh-huh. El Ultra es lo mejor que hay.
Hasta ahora.
Bueno, y ahora EDC Las Vegas, las expectativas están altas.
Están altas porque es de una compañía que ya ha hecho varios parties y llevan tiempo haciendo esos festivales bien grandes.
Pues ahí mismo vamos a wrap it up.
Ok.
Ya sabemos. Bueno, yo por lo menos he aprendido todo lo que no sabía. Porque yo lo único que conocía era los que vienen aquí. Y muchas gracias, Young Rock, por estar aquí conmigo.
De nada, siempre.
De nuevo, espero que muchas veces más.
Exacto.
Yo soy Luxana, gracias por acompañarnos aquí en Musicofilia. Hasta la próxima.